Bienvenidos a una emisión más de RV Noticias, el espacio informativo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. RV Noticias, un espacio donde la actualidad se vuelve conocimiento.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Asamblea de Rectores de las Universidades de Hispanoamérica y España y el Instituto Cervantes aprobaron en Medellín el Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera, SICELE. En el marco del 13º Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española, delegados de 64 universidades de todos los países de habla hispana y representantes de otras instituciones se reunieron en Medellín para aprobar la concertación de los niveles de conocimiento y de los criterios que permitirán conceder el diploma de español como lengua extranjera. Con la presencia de los Reyes de España y el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, el director del Instituto Cervantes, César Antonio Molina, destacó la importancia de este acuerdo porque tendrá consecuencias trascendentales para nuestro idioma. Molina destacó el hecho de que más de 14 millones de personas estudian español en todo el mundo y que el SICELE ayudará a la preservación de los caracteres esenciales y comunes del idioma, sin por ello dejar de respetar las particularidades lingüísticas de cada zona. El director del Instituto Cervantes afirmó que la aprobación del sistema de certificación del español supone contar con un valioso instrumento que permite asegurar que todos los extranjeros portadores del certificado son capaces de realizar las mismas actividades con el idioma. En su discurso, Molina hizo hincapié en el impulso que tomará el idioma español tras el 4º Congreso Internacional de la Lengua Española de Cartagena y la aprobación tanto del SICELE como de los nuevos diccionarios y la nueva gramática. Según Molina, se están poniendo los pilares del gran edificio de la lengua española.
Campus en línea. Tecnología digital en la formación global. Un programa de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas para dialogar sobre el desarrollo de las innovaciones tecnológicas en educación a distancia.
Mira, Carlos, si te fijas, el campus virtual se ha convertido en un nuevo espacio de encuentros en el mundo universitario.
Yo creo que el avance que se ha generado a través de las tecnologías, de la información y la comunicación ha permitido, digamos, ya cambiar la forma como de pensar, de sentir, de estudiar, de trabajar inclusive.
Hasta de interactuar con los demás.
Sí, a veces eso se trasciende.
Ingrese a nuestro campus en línea los jueves de 7:30 a 8 de la mañana.
Del portal iberoamericano Ciberamérica, destacamos la cumbre indígena a realizar en Guatemala que tiene como objetivo fortalecer los derechos de sus pueblos. Cerca de 2.000 líderes y representantes indígenas se reunirán para celebrar la tercera cumbre de pueblos y nacionalidades indígenas. Durante el evento, los participantes aportarán ideas que contribuirán a la refundación de los estados para que los pueblos indígenas tengan un poder real, según especificó el comité organizador. La cumbre, que se llevará a cabo en las ruinas mayas de Ixinche, en Tecpan, a unos 87 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca, contará con la asistencia de indígenas de todo el continente, especialmente de Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. Aunque inicialmente se contaba con la presencia del presidente de Bolivia, Evo Morales, y de la premio Nobel, Rigoberta Menchú, se confirmó que ninguno de los dos asistirá a la cumbre por motivos de agenda. El encuentro se iniciará con una ceremonia en el sitio sagrado de Ixinche, donde los sacerdotes y guías espirituales mayas pedirán sabiduría y claridad para los participantes. Según la agenda de trabajo preparada por el comité organizador, que integran 25 líderes del continente, en la cumbre se discutirán 15 ejes temáticos. Entre el amplio abanico de asuntos que se tratarán, figuran tierra y territorio, recursos naturales, autonomía y libre determinación, diversidad, plurinacionalidad y desarrollo integral, conocimiento y propiedad intelectual, organismos bilaterales y multilaterales, identidad y cosmovisión, estrategia de alianzas, organización y participación política de las mujeres indígenas, etc. Asimismo, los asistentes debatirán sobre el impacto de la globalización y la militarización en los territorios, niñez y juventud, sistema jurídico indígena y acceso a la justicia, globalización y alternativas económicas de los pueblos indígenas.
Ciencia y tecnología.
En artículo de Javier Vila Toscano para el periódico El Tiempo, se destaca cómo a pesar de las grandes ventajas de la tecnología voz IP, se deben tomar medidas de seguridad al existir el peligro de que un hacker las pueda enrutar a otro sitio o espiar su contenido. La voz IP, llamadas telefónicas por internet, se ha convertido en la opción de menor costo a la hora de seleccionar un medio de comunicación para usuarios y compañías en general. Sin embargo, cuando se implementan medidas de seguridad, la meta es proteger la información en todas sus formas, lo digital, lo impreso y lo auditivo. Por lo tanto, ¿alguna vez nos preguntamos cuán confiable es realmente esta tecnología? Empecemos por decir que la voz IP son todas las comunicaciones transmitidas a través de internet o una red. Para hacer una llamada voz IP se utilizan dos protocolos, uno para realizar el enlace con otra estación y otro para transmitir lo que se habla, RTP, que es similar al GSM de la telefonía celular. Los beneficios que ofrece la voz IP son el bajo costo y la facilidad de instalación, pero hasta ahora solo hemos enumerado sus ventajas. ¿Pero cómo se vulnera la voz IP? Esta se produce como consecuencia de las debilidades existentes en los dos protocolos, el de enlace y el de transmisión. En los ataques de enlace, el hacker busca interferir las comunicaciones para enrutarlas por otro canal o para secuestrar la comunicación, haciéndose pasar por otra persona. Entonces, el atacante puede interceptar y modificar los mensajes de este protocolo en la red interna o simplemente observar el tráfico. Por su parte, los ataques de transmisión pueden ser aún más simples de implementar. El protocolo RTP intercambia datos de voz entre dos direcciones IP. El paquete transmitido está codificado con un códec específico y no viaja encriptado. Por consiguiente, un atacante solo debe grabar la transmisión y decodificarla con el códec adecuado. Actualmente, en varios países se utiliza voz IP para servicios del gobierno, como es el servicio de emergencias 999 en Inglaterra. También lo emplean entidades estatales y parlamentarias. Imagínense lo que podría provocar la escucha o la intercepción de estas comunicaciones. Los hotspots, puntos de acceso inalámbrico a Internet, son de acceso libre y público. Ofrecen este servicio sin implementar medidas de seguridad. Eso los convierte en el lugar más caliente para que estos ataques se realicen. Un usuario descuidado podría intentar consultar el resumen de su cuenta bancaria, enviaría el PIN de acceso telefónico y cualquier persona que esté grabando la conversación, como lo mencioné anteriormente, tendría acceso a la cuenta de la víctima. Otros ataques ya consolidados son voz IP phishing y la denegación de servicio. El Sounds Institute ubica a los ataques sobre voz IP en el quinto lugar en su informe anual de riesgos de seguridad. Para tranquilidad de todos, esta tecnología emergente posee medidas de seguridad que se pueden aplicar. La seguridad de la información abarca también a las conversaciones telefónicas y a los dispositivos de comunicación. Por esta razón, al momento de elegir voz IP, se debe considerar la seguridad necesaria para que su bajo costo y su facilidad de implementación no se convierta en un dolor de cabeza.
Boletín Virtual Unadista, el sitio donde se construye comunidad en la red. Visítenos en http://boletinvirtual.edu.co y escríbanos al correo boletinvirtual@unad.edu.co.
Santiago Aguirre, gerente general de Cisco Colombia, afirma que la inversión en tecnología es un reto para la competitividad de nuestro país. Con la firma del TLC con Estados Unidos, empresas y organizaciones están enfocando sus esfuerzos en el mejoramiento de su competitividad. Si Colombia quiere ser competitiva y ser protagonista en el mercado global, sus empresas necesitan tecnologías para poder competir. Sin embargo, el país continúa rezagado en inversión tecnológica. Según el Índice Global de Competitividad del World Economic Forum, Colombia ocupa la posición 65 en competitividad y la tecnología es uno de los tres factores que considera este ranking. Es necesario redoblar esfuerzos para acelerar la inversión en tecnologías de la información y las comunicaciones. Parte de este esfuerzo consiste en promover el acceso a la banda ancha. De acuerdo con el barómetro Cisco de banda ancha, a septiembre de 2006, Colombia contaba con apenas 606.332 conexiones de banda ancha, lo que indica que aún hay un largo camino por recorrer para que el país pueda beneficiarse de las promesas de la sociedad de la información. La banda ancha tiene implicaciones especiales en el desarrollo sostenible. Por medio de la banda ancha, la educación puede estar abierta a todos. El aprendizaje no está confinado a una hora o lugares específicos, sino que es un proceso continuo accesible en cualquier momento y desde cualquier lugar. Asimismo, brinda la posibilidad de contenidos multimedia, capacitación en línea y otras herramientas de aprendizaje sofisticadas, y hacerlo independientemente de la posición social o la ubicación geográfica. Las empresas de todos los tamaños pueden incrementar su productividad y ser más competitivas por medio de la implementación de soluciones de negocio basadas en Internet, tales como comercio electrónico y plataformas de manejo de la cadena de proveedores y logística, optimización de la fuerza de trabajo y soluciones de movilidad como teletrabajo. Gracias a la banda ancha, el gobierno también podrá ofrecer más y mejores servicios a sus ciudadanos y comunicarse mejor con ellos. La posibilidad de tramitar licencias y documentación en línea sin necesidad de ir personalmente a las entidades o de tener acceso a los archivos judiciales son solo algunos ejemplos de cómo acercar los gobiernos a los ciudadanos. Muchas ciudades están creando infraestructuras de banda ancha más accesibles para atraer más empresas y negocios a sus localidades. La utilización de las tecnologías de la información es clave para cumplir con nuestros objetivos de desarrollo, aun cuando las nuevas tecnologías no pueden resolver solas los retos del desarrollo sostenible, pero sí pueden facilitarlo. Por supuesto, las inversiones en infraestructura en tecnologías de la información deben ir mano a mano con el liderazgo gubernamental y con las reformas sociales y económicas apropiadas. Pero sin la infraestructura de comunicaciones básicas en su lugar, Colombia está en una clara desventaja competitiva. De ahí que aumentar las conexiones de banda ancha debe convertirse en una meta del país y en una responsabilidad compartida entre el gobierno, proveedores de servicio y compañías de tecnología.
Educación.
El Ministerio de Educación Nacional ha desarrollado varias estrategias para garantizar un alto índice de participación de los colombianos en la construcción del Plan Decenal que manejará el país del 2006 a 2015. El Plan Decenal permite la participación de todos los colombianos a través de mesas de trabajo, deliberación virtual y propuestas ciudadanas. Desde el pasado 20 de marzo, todos se pueden registrar en la página web www.plandecenal.edu.co. Establecer una hoja de ruta con pasos detallados para llegar al tesoro, que en este caso es una educación de calidad y acorde al momento actual, es la mejor explicación del término Plan Decenal de Educación. Este plan se aplicará durante los próximos 10 años, de ahí su nombre. En el Plan Decenal se trazarán los objetivos que se planean aplicar en esa materia en Colombia. Es el momento en que todos podemos realizar mejoras a nuestro sistema educativo. Por ello, la idea es que todos desde diversos campos aportemos y para lograrlo, nada mejor que entender qué es el Plan Decenal de Educación. Con el apoyo de la Comisión Vallecaucana por la Educación y el Ministerio de Educación, el país le explica los aspectos más importantes de este tema. ¿Pero qué es un Plan Decenal de Educación? La podemos definir como la carta de navegación que posee la sociedad para plasmar las disposiciones y transformaciones educativas que el país necesita en un periodo de 10 años en materia de educación, la cual surgió del artículo 72, ley 115 de 1994, que le dio el aval a toda la sociedad, entidades educativas, empresas, fundaciones, organizaciones sociales, familia, docentes, jóvenes y la ciudadanía en general para participar en la planificación de las normas y proyectos relacionados con la prestación del servicio educativo en Colombia. Así, el primer plan decenal que se realizó fue el que rigió en el periodo comprendido entre 1996 y el año 2005. El plan se convierte en un mecanismo general de desarrollo humano, cultural, económico y social del país. A través de él, es posible el fomento de modernas y novedosas formas educativas, enmarcadas en los campos científico, tecnológico, cultural y socioeconómico. El plan se aborda en varias etapas o fases. De esta manera, el proceso se hace más organizado. La elaboración del plan, en su primera fase, empezó a finales del 2006 con el trabajo de 10 representantes de diferentes sectores del país, quienes fueron escogidos para definir los 10 retos de la educación en Colombia. Estos se convirtieron en insumos para el debate en las dos siguientes fases. La segunda fase fue la consulta institucional en línea, a través de Internet. Gracias a este mecanismo, se le dio la oportunidad a más de 2.000 instituciones del país de aportar ideas sobre necesidades prioritarias en educación. Tal como se expresó anteriormente, la participación se hace a través de mesas de trabajo, deliberación virtual y propuestas ciudadanas. La conformación de estas mesas de trabajo es de mínimo 5 instituciones de educación, gremiales, corporativas, cooperativas, asociativas, culturales, deportivas, políticas, sociales y demás. Una institución puede registrar una mesa de trabajo siempre y cuando reúna representaciones de diversas áreas. Una vez constituida la mesa, debe registrarse en la página web del Plan Nacional Decenal de Educación, www.plandecenal.edu.co, hasta el 15 de abril. Apenas haya realizado el registro completo de datos, puede participar en el debate hasta el 15 de mayo. De igual manera, se puede participar en los foros virtuales registrándose en la página. Allí, cada participante obtiene un código de registro para ingresar al foro, que será orientado por un moderador, quien elaborará un documento memoria. Un participante representará a la comunidad virtual de los foros en la Asamblea Nacional por la Educación. La participación en los medios de comunicación es por medio de las líneas telefónicas gratuitas y otros dispositivos de recepción de respuestas que serán divulgados en los medios y por medio de la dirección contáctenos@plandecenal.edu. Dentro de los temas a debatir encontramos ciencia y tecnología integradas a la educación, renovación pedagógica y uso de las TIC, profesionalización y formación de docentes, mejor inversión en educación, educación en y para la paz, convivencia y ciudadanía, equidad, acceso, permanencia y calidad, más allá del sistema educativo, desarrollo infantil, educación inicial, liderazgo, gestión y transparencia, fines y calidad de la educación en el siglo XXI.
Con Olor a Región, magazine institucional de la UNAD, véalo todos los domingos a las 4:30 de la tarde en el canal Señal Institucional Colombia. El espacio donde la UNAD muestra al mundo la importancia de trabajar de la mano con las comunidades y las regiones de Colombia.
Termina así una emisión más de RV Noticias. No olviden escribirnos a rvnoticias@unad.edu.co y díganos qué tema le gustaría que tratáramos o qué sugerencias o comentarios tiene para que sean tenidos en cuenta en nuestro programa. RV Noticias, un espacio donde la actualidad se vuelve conocimiento.